Hablando Pop es traído ustedes por OFX. Esto es Hablando Pop.
Desde el estudio GW5 en San Juan, Puerto Rico, el hermano Gabriel y el hermano Sly estamos una vez más en tu podcast favorito Hablando Pop, donde cogemos la cultura popular y una semana o dos más tarde hablamos de ella, la gozamos y la disfrutamos.
Porque aquí se habla cuando nos da la gana.
O cuando podemos, realmente, cuando vemos las cosas. Tú sabes que es que la vida es algo...
Saludos.
A todos y todas, gracias por compartir una vez más por nosotros a través de YouTube el canal Hablando 24 Frames en podcast. Eso los podcasts se llaman canales también, Gabriel.
Sí, lo mismo.
Uno dice mi canal, que es una línea de podcast. ¿Cómo has estado?
Todo muy bien. Tenemos muchas cosas que hablar
hoy.
Hay mucha testosterona en este episodio de hoy.
Pues eso es lo que a mí me gusta, realmente.
Pero que mucha gente de lo que vamos a hablar ahora, mucha gente me ha comentado porque yo tengo como una versión un poquito despegada de todas las que todo el mundo tiene. Porque estamos hablando de la gran película que todo el mundo está alabando, que todo el mundo está gozando con ella.
Porque John, tú dices Wick. Todo el mundo, tú no la amas.
Ok, y lo que pasa es que yo no estoy tirándome por el barranco de que ¡ah, esta es la mejor del mundo!
Ese fui yo.
Sí, lo sé. Y mucha gente más.
Gaby,
mata a alguien con un libro. Vamos allá. ¿Empiezo yo?
Sí.
Ok, zumbe, pues vamos a hablar. Mira,
ilumíneme. Como la época de la iluminación.
¿Por qué yo digo lo que estoy diciendo en las redes y me están cayendo medio chinche? A mí la película me gustó. No es que no me haya gustado. Pero me es cómico porque en otras películas la gente dice, ah, pero no se cieguen, no sean fanáticos y no denle lógica. Ok, si le vamos a dar lógica a la película, primero que no deberíamos darle lógica porque casi superhéroe.
No.
Pero a los superhéroes los pelan como un bacalao. O sea, la gente dice quiere la lógica en los superhéroes sabiendo que está hablando de superhéroes.
¿Sí?
Pues John Wick... en esta, vamos a empezar hablando de la tercera película, ¿no? Es muy buena.
Para mí,
la película iba fabulosa hasta el segundo acto.
Ajá. ¿Qué parte en específico?
Yo no tengo problema ni la parte del desierto. Por cierto, déjame poner, antes de que se me pongan chango, el siguiente mensaje.
Los próximos comentarios contienen spoilers. Spoilers.
Sí, exacto. Bueno, pues ya lleva bastante tiempo la película.
Pero tú sabes que hoy en día todo es una changuería. Y como no lo puse en lo de Game of Thrones.
¿Qué iba? Oye, pero me también escribieron, llevaba mucho tiempo.
También, pero pues la gente dice, ¿sabes? Que eso después...
También, pero lo lamento, ¿sabes? No, exacto. No es algo cool.
No es, así que ya estamos a... ya les dijimos que vamos a un poco de spoiler. Pues ok.
El desierto.
Luego del desierto, yo no tengo problema con todo lo que está pasando en esta película. A mí, donde ya la cuestión me empezó fue la pelea de los cristales.
Cuando está con el Iron Chef.
Exacto. Cuando estamos en la pelea, Bruce Lee, lookalike.
De ahí viene.
Estamos en la escena de los espejos. Y... pues no tengo problema, estaba chévere, me la estaba gozando. Entonces pasan dos cosas en esa pelea que digo, oh, por favor.
Que cada vez con los muchachos pequeños.
Sí.
Y ellos son las películas de Rey.
Y con el Mister el Iron Chef.
Es el Iron Chef.
Sí. Pues pasan dos cosas en esa pelea que yo hago, en serio. Cada vez que lo van a matar, porque literalmente lo agarraron para matarlo, lo perdonan porque son fanáticos.
Sí, yo haría lo mismo, pero...
Pero tú sabes que John Wick no va a hacer eso contigo.
No. Entonces,
estamos partiendo la madre, pero te vamos a dar un break. Porque eres John Wick para que nos mates a nosotros.
Pero no los mató, los dejó...
Ok, pero fue como que...
¿Tú te saliste de la película en esa parte?
Sí, a mí como que me descuadró eso.
Y eso fue
antes... Tras que otra cosa que me tenía mal era la cojera de John Wick.
Como que... Que estaba lastimado.
Esa película está así.
Pero es que lleva tres películas corridas, él tiene que estar cansado.
Ay, pero me desconcentraba verlo cojeando.
John Wick va a llamar a la unión de actores. Van a suponer que esto fuera vida real, porque ya lleva tres películas en línea haciéndola. Y se supone que John Wick esté pues bien lastimado y toda la cuestión. Yo pensé que tú me ibas a decir que... Y,
obviamente, el final.
No, la parte del disparo que cae del edificio hacia abajo. Yo pensé que ahí era que tú me ibas a decir, no.
La primera bandera me la dan esos momentos en que lo perdonan dos veces en la pelea. Porque si me lo haces una vez, ok. Pero todo el mundo le va a perdonar los momentos. Te estoy dando de arroz y de masa.
Sí.
Y de momento tú estás todo embaratado. No sé dónde carajo saca fuerza para terminar lo que está terminando. Porque le han dado duro que se acabó. Y las dos veces que te van a escocotar, te vamos a dar un break. Porque te admiramos. Y como te admiramos, vamos a dejarte break para que nos
pero nos el Iron Chef también lo admiraba. Pues
por eso.
Era, lo amaba.
Y me estaba cool. Pero lo encontré que ese momento fue como que, ah, en serio, todo el mundo está en esta onda. ¿Sabes?
Que eres lo más grande.
Ajá. Y entonces, pa colmo, yo no tenía problema. A mí me encantó que pasara ese final de que aquí, de verdad que este es el mega spoiler, que le dispararan.
Winston,
pero ok, si te disparan y tú caes, y como hacen todas las películas, que de momento buscan así dónde está y el tipo no cayó, pero brother, esa una caída mata. Fue
¿tú sabes que
dolorosa, dolorosa.
En Twitter, lamento no acordarme con quién hablé de esto, tiene una teoría que me trajo, que es, ellos son dioses, o esto es como en un mundo de Harry Potter. Me explico, porque los disparos, los asesinatos, y la gente común no se da cuenta. ¿Te acuerdas la parte que están como en un área de tren y matan a uno en el suelo y están una pelea? Pero las personas comunes no...
Es que yo, esta es la precuela de Matrix.
Y esa persona estaba tratando de decir, él tenía más el concepto de que es como un mundo de magia. Ajá. Y John Wick y todos ellos, no importa lo que hagan, pues nosotros no los percibimos. Y por eso es que suceden cosas espectaculares, como sobrevivir, caer de un edificio arriba con un disparo para colmo.
Pana, y entonces se da. Él no fue una caída limpia.
No, fue una mata.
Él se tropezó con todo lo que estaba desde el techo al piso. Se dio con todo.
Como película, entonces, como ya sé que la historia, pues tomaron unas decisiones que no te gustaron. Pero tú qué conoces de filmación.
La película está. El mundo de John Wick.
Sí.
De una película que era el tipo está molesto porque le mataron el perro y coge venganza, el perro y el carro, y coge venganza, que podía haber sido one shot movie. Hicimos esta película, gustó, se acabó.
Ya. Yeah.
Pero de ahí nada más, en esa primera película, que ahora voy a regresar a lo que es el mundo, que te empiezan a dar pedacitos de que esto no es nada más esto, aquí hay un mundo más allá de lo que estamos viendo en esta premisa de que voy a romperte la madre porque me mataste el perro. Ahí fue que yo dije, wow. ¿Sabes? Estas tres películas, a mí las películas me han gustado todas. La tercera me gustó, pero la primera para mí es como que la
clásico.
Sí, para mí está más redonda en muchos aspectos de la historia. Había un fin y había un porqué, ¿no? O sea, ¿por qué?
La esposa,
¿qué
el perro.
Exacto, había un, ¿por qué yo estoy haciendo estas cosas? ¿Qué pasa? Que tú después empiezas a ver el mundo que tiene. Cuando se acaba la segunda película, tú dices... ¿Qué diatres van a hacer con esta tercera? Porque está difícil.
Yep.
Y de verdad que hacen unas secuencias de acción espectaculares. ¿Sabes? La escena del libro, el que no mire para el lado, es porque de verdad...
Está bien cool. A mí me gusta mucho John Wick por la originalidad.
Totalmente.
Esto hace 10 años no existía nada, ni siquiera el personaje en otro medio ni nada. Y yo... Se la doy mucho porque
para un mundo que todo lo que está saliendo bueno hoy en día es de un cómics, pues que tengamos esta película que no tenía nada, pero nada para ganar.
No.
Porque Keanu, pues todo el mundo lo ama y lo ama, pero de igual manera de momento lo odiaban. Porque Keanu te hace unas películas masacotísticamente hablando. Y te hacen unas cosas que tú haces, holy.
Parece que él no va en busca del nuevo hit.
No.
Él va en, parece que le gusta la producción.
El flow, lo que le gusta.
Lo que él le dé la gana.
Estar acompañado, porque ese tipo es el tipo más solitario del mundo.
¿Viste el tweet este Keanu es lo que Johnny Depp debió haber sido, o algo así. Realmente
que sí. Realmente sí. Uh-huh. ¿Sabes? Porque quien te daba ese look de que iba a ser una persona como lo que es un día Keanu, era Johnny Depp.
Era Johnny Depp.
Pero Johnny Depp se montó después del barco, de montarse en el barco con los piratas, y lo perdimos. El hombre después de ahí era eso con diferentes
ropas. ¿Crees que fue el alcohol, las drogas, el reguero con las mujeres? Johnny Depp como que... ¡bruah!
¿Sabes? Yo siempre le había admirado a Johnny Depp que no estaba en el flow de déjame montarme donde se hagan billetes. Él hacía películas que le llamaban la atención.
Sus últimos filmes son por dinero.
Pero después se vio que lo que estabas pagando la casa. ¿Sabes? Sí. Después estaba... Que por cierto, me acabo de enterar algo... estoy brincando... Tengo un pana que dice nos desviamos en el Millennium. Que el que hizo Hitman, la primera película de Hitman,
ajá,
hizo esa película porque le habían cancelado Deadwood, era que se llamaba la que
de la HBO, serie de Deadwood.
Y se había acabado de comprar una casa y tenía que pagarla. Y entonces dijo, Hitman, sí, dámelo.
Ah, pues los actores de Hollywood no son.
Die Hard 3, el malo, dámelo.
No son muy diferentes. ¿Sí? ¿Él es el malo de Die Hard 3?
Sí, él.
Jeremy Irons,
Sí, el que está en la guagua que corre por todo aquello.
Ese, ah, pues no me acuerdo. Que los actores se quedan sin dinero como nosotros. Son humanos.
Tenía que pagar la casa y por eso...
Bueno, humanos somos todos. Son personas comunes.
Y entonces, por eso es que Hitman 2 tú no lo ves ahí. O sea, porque ya parece que tiene un guiso cuadrado.
Yo no vi la 2, Hitman 2. Yo vi la 1 y pensé que estaba... decente, tú sabes, una película de videojuegos y todo.
Yo, a mí no me molestó esa película. Yo creo que le molestó más al actor hacerla que a nosotros.
Por eso maybe no pegó duro, pues no había amor. Pues, como Keanu, que hace las películas con amor.
Exacto.
Para ponernos a gozar y a bailar en la sala. Yo quería bailar, literal, pararme, correr por toda la sala.
Viene John Wick y no te decepciona. Cuando viene John Wick 2. Es una serie, una película que no te decepciona y tú dices... esta franquicia va encaminándose bien. Uh-huh. Esto me gusta. Tú sabes por qué tú dices, ya no van a saber qué hacer con ellas, pero empiezan a sacar cosas que tú haces. Espérate, esto es... Vamos, el que no haya pensado esto, esto es casi Matrix.
Sí.
O sea, son de momento son estos clanes y esta gente y esta cuestión, este es un mundo.
Y buenas ideas.
Sí, mano.
Y como secreteo.
Exacto. Y esta cuestión de las monedas. De,
me encanta de las monedas.
Me encanta esa cuestión. Yo creo que...
Y lo de la sangre, que te, como que brutal. Te debo esto, te debo lo otro.
A mí me encanta esta cuestión, que este código, que se la... Que vamos, todos los criminales de hoy en día lo perdieron.
El
código este de criminales ya no existe.
De que si andas con la familia, pues no te hacemos nada.
A ellos les importa ahora entre ellos, matan a quien sea. Y esta cuestión de... Que es la mafia, ¿sabes? Es lo lindo que tenía la mafia. O sea, no me malinterpreten. No
lo lindo de la mafia.
No quiero decir que la mafia era bella. Pero vamos a hablar claro. A todo el mundo le gustan los mafiosos.
Bueno.
¿Sabe? Todo el mundo le encanta los mafiosos. ¿Por qué? Por lo cuadradito que estaba esa cuestión. Esta cuestión de que había un respeto, unos niveles, es un mundo.
Pero estás hablando de los mafiosos de la prohibición.
De todos los mafiosos. Okay. ¿Sabes? Porque... Que ellos bregaban, pues movían alcohol.
¿Alcohol?
Y hasta después, aquel momento era, ay María, hoy en día la gente toma alcohol en cualquier lado.
Los mafiosos estilo Godfather, de Godfather.
En nuestro tiempo ahora es el cannabis.
Ya estamos evolucionando ahora.
Antes tú decías que vendías cannabis, tú eras un marihuanero vendiendo pasto en una esquina. Ahora yo vendo cannabis porque es medicinal.
En México...
Ahora tienen agencias de publicidad, tú sabes.
Le dicen marihuano. A mí me gusta esa palabra.
Marihuana.
En vez de marihuanero y hierbero, decía, eres un marihuano. Y yo.
Nice. John Wick logra ese aspecto, ¿no? De que este es un mundo... Es maravilloso.
Mira para allá ese arte. Los que están viendo en YouTube el video.
Espectacular. Atrás
puso un arte que hace como si fuera un universo.
Eso es lo que me gusta.
Y se ve John Wick, no sé si la luz lo permita, en las ventanas. El nombre del... Esa es otra. La gente que hace estas películas son unos duros.
Sí.
Y no son de renombre. Entonces dicen, no, esto es fulano. Este no es Spielberg, Tarantino, no. Esto es otra gente haciendo buenas películas y creando un buen universo. Que vamos a hablar claro, eventualmente se va a caer, tú sabes.
Claro,
eventualmente
claro.
El dinero va a ser el factor y la calidad va a bajar.
Tú sabes que voy a comparar una cosa bien heavy con otra. John Wick podría hacer lo que Star Wars ha tratado de hacer, pero no le está metiendo los pantalones. Trabaja el mundo. nos encanta John Wick. Cuando John Wick se le vaya un poco ya la batería, tiene un montón de personajes brutales para que te vayas por esas esquinas. Hay un montón de personajes que aguantan una película. A mí me encantaría saber.
Ahí va Halle Berry.
Claro.
Yes.
¿Por qué Halle Berry llega a donde está? ¿Por qué Mr. Deadwood también, el hotel, ¿cómo se llama ese actor, el malo?
Bueno, se llama Winston en la película.
Winston. ¿Por qué él llega ahí? ¿Sabes? Estos personajes están... Es más, aquí los malos están súper gufiados.
Eso es... Sí, son buenas caricaturas. Eso es lo que yo digo. Oye, te están dando una película donde hasta los malos son buenos.
Exacto.
Y ¿sabes? Puede ser bueno en el sentido de que la motivación, ese es su
no
trabajo.
¿Quién no quiere ver una película de esta jeva en ese mundo?
Qué bonita está, ¿verdad? Todavía.
Ah, que esa mujer es bella, man.
Halle Berry sigue siendo una mujer hermosísima.
A mí,
¿sabes
que a mí me gustaba mucho su pelo corto?
Me gusta más mí con el pelo largo.
Ajá, ¿te gusta más?
Claro.
A mí me gusta su pelito cortito, es como que...
¿Tuviste la película Swordfish?
Claro.
¿Clásico? Eso salió después de X-Men en el 2000.
Sí.
¡Wow! Casi 20 años atrás.
Yo creo que cuando menos me ha gustado es como Storm. Ese pelo blanco estaba...
Ella no hizo un buen Storm. De hecho, dejó hasta de hablar como africana. Con esa escena. Es un desastre. Vamos a ir a las películas de X-Men. Storm es de lo más débil de... Sí. De hecho, es un personaje que puede destruir el planeta Tierra. Y en las películas de X-Men no la usan.
Yo hablé de John Wick. ¿De qué me pareció? ¿Pero qué te pareció a ti?
No, para mí John Wick es un alto disfrute en el cine. Esa escena de acción, la parte de los perros. ¿Te acuerdas la parte? Eso está muy, muy duro, tú sabes. Yo iba gozando y yo sé que se pone como bien largo. Pero es buenísimo la parte que asesina a un tipo con un libro. John Wick corre caballo por la ciudad de Nueva York.
Ya,
va al desierto, casi lo matan, no muere. Al final lo traicionan, lo cogen como que los tipos estos que son en un basurero. Los de la basura. Que es Morfeo.
Ajá, ajá.
Y la parte que él dice, guns, lots of guns. Eso es desde Matrix, ¿right?
Sí, ¿como cuántas páginas tiene ese libreto? Como tres.
Tiene. Pero, oye, esto es algo que me gusta decirle a John Wick. El libreto aparenta ser sencillo.
Pero no lo
es. ¿Pero por qué es tan bueno? Porque parece que está bien diluido, como que le picaron grasa y lo dejaron lo más sencillo posible, pero funciona.
Si tú lo analizas, todos los diálogos son buenos.
Son buenos. Tiene una porquería de historia.
Se habla poco, pero cuando se habla.
Yo no siento que tenga una porquería de historia. Yo siento que es tan buena que no es fácil hacerlo. Pues, válgame, porque otras personas no pueden.
Sí, totalmente.
Otros creadores de libretos, de películas. ¿Por qué no pueden hacer una película como John Wick?
Es más, ahora se les puso difícil porque ellos cogieron el género este del matón y lo hicieron de ellos. O sea, ahora está bien difícil.
Ahora todo el mundo va a tener como que ir detrás de un John Wick.
¿Sabes? Toda la persona, porque ahora, por ejemplo, cuando salió esta película de... que también es así de venganza, pero es de una mujer.
¿La de Charlize Theron nueva?
No.
Atomic Blonde es otra que es Flow John Wick, ¿no?
Vamos, diste un buen ejemplo. Eso la gente va a decir, como John Wick. Pero me refería a la que era esposa de Ben Affleck.
Butterfly o algo así.
Una cuestión así.
Jennifer Garner hizo hace poco.
Eso es John Wick, pero de mujer.
O Miss Bala, que no terminó siendo nada. Ni siquiera terminó siendo John Wick ni una buena película. Gina Rodríguez.
La vi anoche.
No, ¿tuviste mis balas?
Anoche.
Buena.
¿Tú no la has visto?
Yo la vi en el cine. Yo soy fanático, yo soy dueño del fan club, el presidente del grupo de aficionados fanáticos de Gina Rodríguez en Puerto Rico. No sé si Gina ve hablando pop, la semana que viene le doy esa información.
Sí, sabes.
¿Te gustó mis balas?
Pues, mano, a mí no me molestó la película, no sé si es que la gente habló tanto.
Anthony Mackie, desperdiciado.
Sí.
Grandemente.
Sí, bien cierto. Pero no me molestó. Bueno, fue como que... la película no es la cosa más grande del universo, pero no está mal.
No, es que yo esperaba. O sea, Gina Rodríguez aquí se va a plantar como la nueva actriz latina en Hollywood y todavía no encuentra la película que la trepe.
Pues, ¿sabes?
¿O tú piensas que ella no tiene
el nivel? A mí lo que me gustó de la película fue que no forzaron a convertirla en el segundo acto en la próxima John Wick.
No. Sino que... Pero tiene una puntería increíble.
Ah, bueno. Claro, pero pues si también le vamos a quitar eso, pues entonces no tenemos película.
Sí, sí, ok.
Tampoco estaba muy lejos. Vamos a ver, claro, tampoco es cuando pasan las cosas. Contra, estaba ahí.
Ay, pero o sea, si yo no, pensé
si
que
no les daba.
Ella como que, mano, te secuestraron y todo, y ella estaba como muy cool para eso.
El giro que tomaron, pues me estuvo interesante porque podían haberse ido en que ella se fuera a Ballistic y de momento tratar de matar a todos estos machos allí, ella sola. Entonces tú te vas por esa línea y dices, pues eso lo ha hecho todo el mundo. Esa es la línea que todo el mundo se va fácil. Pero cogerse el tiempo de decirte que okay, las decisiones que esta mujer está tomando poco a poco se está convirtiendo. Ya lo de John Wick terminamos con mis balas.
Pero,
y entonces al final te dicen, la segunda va a ser la que tú estás buscando.
¿Verdad? que es como si ella fuera el personaje de la película de Sicario.
Sí.
La de Emily Blunt.
O sea, es como que la segunda película es la que te va a gustar.
No va a haber segunda.
No va a haber segunda película.
La de Miss Bala.
No.
Creo ojalá que... no haya segunda película de Miss Bala.
Pero pues, te quedaste con esa ilusión.
Ojalá haya una cuarta película de John Wick.
Bueno, yo pienso que viene.
¿Ya la anunciaron? John Wick dijo, creo que sí, 2021 hicieron. Ajá. Que ponen el nombre de John Wick, resulta que es ruso.
Correcto.
Y su nombre no es Jonathan Wick. ¿Tú sabías que Wick es mecha?
¿No?
El Mecha. Ajá, se llama Juan eso. Mecha. Juan Mecha 3 para pelo. Se llama la tercera película.
Ese es
me lo escribieron, alguien me lo escribió en YouTube. Y yo dije, contra perdón. Y le pregunté a una persona que sabe mucho más inglés que yo.
Que cuando vaya por guapa, sí se va a llamar.
Juan Mecha. Ah, oh, cuando la No, pero la guapa traduce. Cuando hace el anuncio dice John Wick 3. No, sí, pero cuando traducen, no se va a llamar Juan Mecha, se va a llamar Juan Wick. Y otro nombre, Explosiones y Disparos. O sea, ay, coño, guapa, ustedes no... Guapa no es los que hacen las películas.
Las traducciones.
Eso debe ser en México o algo así. Saludos a todas las personas que están en México, que escuchan Hablando Pop. Juan Mecha 3 es altamente recomendada.
Oye, no, que espérate, que me acordaste algo. Me enviaron una foto de un caballero oyendo Hablando Pop por una carretera en Alaska.
¿En dónde?
En Alaska. Hace poco hablamos de no, que sí. Pero esta vez me envía y me dice, mira, ¿ves? Para que te vean donde estoy escuchando el podcast.
En Hablando Pop en Alaska.
Así que, caballero, continúe allá disfrutando. Si va en este momento guiando, le mandamos un saludo. Sigue mirando,
un abrazo virtual.
No te emociones, te vaya a pasar algo. Vaya por ahí, sigue escuchando.
Ya no hay nieve, o había nieve en la foto.
La foto tenía sus montañitas, o sea, como que no es temporada así.
Ya no están
blanca,
congelándose
blanca
allá arriba.
Pero una foto que no sé, cuando él me la mandó por Instagram y no me dio break a guardarla, porque tú la ves,
la
pero
distancia.
No te deja.
Ese muchacho es diáspora, ¿no?
Sí, totalmente.
Un abrazo a todos los que escuchan Hablando Pop allá en los Estados Unidos.
Sí, man.
Acá se hace esto para compartir y llevar. Somos Puerto Rico.
Tú sabes que, ya que estamos hablando de la gente que nos escucha y nos ve, tú no sabes lo mucho que me pompean ver nombres repetidos. O sea, que veo que todas las semanas de verdad
que ven
lo ven y nos escriben.
Sí,
y
no es que hay dos fulanos, es que es el mismo.
Exacto, que tú haces como que, diadre, este hombre está pegado. Bueno, y el que nos escribió que se había tirado un
binge watching, como si esto fuera...
Bueno, los vio todos de cantazo.
Disfrutó ver como 5 episodios de Hablando Pop en línea.
Y usted es bravo.
Es un bravo. Ay, mandarle saludos a mi tío, que está en los Estados Unidos. Juni, mi tío, el duro, te quiero,
saludado.
Abrazo. Escucha Hablando Pop y le gusta también. Le gusta Hablando Pop, eso está bien nítido. Un familiar mío y no tiene que dármela y dijo que le gusta.
El Alexi me llamó porque funcionó. El otro día le mandamos un saludo y le dijimos, ahora
Alexi
mismo en el
Boria.
Carro, en el carro no debe estar escuchando y estaba en el carro.
Guiando. Cuando hablamos de Calamity.
Y ahí me llamó.
Calamity se presentó los otros días en... este lugar de motociclista, Handlebar.
Es el que... Ah, sí, yo sé cuál es.
En San Juan
es
ese negocio.
Es bien de motociclista, ¿verdad?
Creo que el lugar es de motociclista y se ha adaptado a
lo
rock
demás.
And roll. Y que no necesariamente los motociclistas tienen que ser como que música rock o whatever. ¿Tú te acuerdas de la serie esta, Sons of Anarchy?
Ah, sí.
¿La viste? ¿Tú la viste completa?
Yo vi esa la primera temporada, nunca la terminé.
Yo vi la 1, la primera temporada es buena. Empecé la segunda y pues ocurre una violación al principio de uno de los personajes que me gustaba. Y dije, esto es como muy morboso. Morbo por morbo.
Lo que pasa es que para ese tiempo había que seguirlas por televisión. Cuando yo la vi, entonces a mí, por eso es que amo tanto el streaming, porque mi gran problema con la serie era que si se me pasaba una semana para tú ver ese episodio, ¿dónde?
Que es buena, o sea, hay gente que la ha visto completa y dice, no, esta película está dura. Hay que Charlie Hunnam, o como se llama el actor rubio, el de Pacific Rim.
Ajá, ajá.
Él es de ahí. Y yo no sé si ya salió o están haciendo otro spin-off, la de Mayans. ¿Te acuerdas los motociclistas latinoamericanos?
Sí, sí. ¿Qué pasó con eso?
No sabe. Ah, bueno, alguien nos puede escribir abajo. Exacto, siguen. ¿De qué es la? ¿Cómo es que se llama? Sons of Anarchy, que ahí este señor, el que hace de Hellboy, actúa muy sólido ahí. ¿Cómo se llama?
Romperman. Y ella, y la actriz de Married with Children, ¿te acuerdas que ella?
Pues ella es la que en la segunda temporada ocurre eso con ella y yo, uff, no, aquí yo llegué, yo no quiero seguir sufriendo. Ella es la voz de la del ojo en Futurama.
Ah, cierto.
De Lila o Laila. Ella hace la voz. Ella es la esposa del creador de Sons of Anarchy. En la vida real. Sí. Ella es Married with Children.
Sí, a mí me encantaba esa serie.
Ella se ve que era una mujer bien bonita cuando era más joven.
A mí me encantaba esa serie. Bueno, resultado de John Wick. A mí el mundo de John Wick me gusta. John Wick me gustó. Tuvo esos problemitas de... ¿Y por qué los menciono? Porque yo creo que cuando tú estás viendo una película y viendo la película, te haces como que, diablo, esto como que no me sonó raro. Esos son los momentos en que tú tienes que pensar de, oye, ¿qué pasó aquí? Porque te sacaron o te desenfocaron del disfrute que tenías.
Y yo estoy bien contento que no me pasó, pero pues, a usted le sucedió.
Sí, a mí me pasó, pero entonces yo dije, pero sufriste, sé que me va a pasar y me va a caer chinche porque todo el mundo va a amar esta película.
¿Sufriste en John Wick como sufriste en Capitana Marvel?
No.
Ah, pues está bien.
Sí.
Seguimos para adelante. Sí.
Y bueno, vamos a seguir con John Wick, pero en esta ocasión va a ser donde en Leyendo Paquines con el Sly.
¿Tú sabes que John Wick ya ha ido a otros medios como los cómics?
Lo sé. Porque tú me lo dijiste, anteriormente, porque si no, ni me enteraba.
Había mencionado que John Wick es algo que no se puede traducir en libros. Después de haber visto John Wick 3, recordé que hicieron un cómic no hace tanto, yo diría para la época de John Wick 2, y lo escribió Greg Pak, que es un escritor estadounidense conocido y con buena habilidad en la escritura, y ha trabajado en Marvel, ha hecho de todo. El tipo es probado. Okay. Se le dio la oportunidad de escribir un libro de John Wick con un artista, que se me escapa el nombre ahora, lo leí digital, so, el que está escuchando el podcast... No lo tengo en la mano, no lo estoy demostrando ni nada. El arte en las portadas, que es lo que tenemos atrás. El cómic adentro, hermano Gabriel, no se ve así de Guillermo. Se ve okay. So, el artista que pusieron no es de alto nivel. Y las escenas de acción sufren. John Wick no se siente igual de cool en cómic que en película. No obstante, no sé si dije bien esa palabra. Explican cierto aspecto de John Wick en cuestión a que la historia es antes de la primera película, es en El Paso, Texas. Ahí pusimos atrás. ¡Ah, mira qué chévere! Uh-huh. Detrás de mí, ahora lo que nos están escuchando el podcast, ese es la persona del hotel, uh-huh, el muchacho trigueño de África. Él tiene un acento como extraño. En este libro, que es en El Paso, Texas, explican de unos mafiosos mexicanos o algo, hablando de mafiosos, que cuando John Wick tenía 12 años, le mataron a unas personas que andaban con John. Es que la encuentro extrañísima, porque en la tercera película pues explican que John es más ruso. Ajá. Pero ¿qué hacía él más o menos en esa frontera Texas-mexicana a los 12 años? Como que está desajustado. Pues es en ese lugar, en El Paso, Texas,
okay,
con estos mafiosos de Durango, como sea el estilo. Y el libro comienza a John Wick asesinando a uno de ellos, por placer, no como que este agente o este perteneciente a lo de las monedas y qué sé yo. Uh-huh. Y ahí se encuentra con este africano que también es un asesino. Uh-huh. Yo le digo africano, el actor negro. Y él le dice a John lo están buscando para matar. Le dice, vente, vamos al Continental de El Paso, Texas. Y John le dice, ¿qué es el Continental? Y ahí le enseñan a John Wick qué es el Hotel Continental, donde él entra, le explica, mira John, acá adentro no se puede matar a la gente, se sigue unas reglas, y te están como que explicando todo el universo de John Wick. Ese muchacho le está explicando a John esa situación. Así que John Wick dice, bueno, pues vamos a trabajar, y le explican, como que aquí no te van a matar. Todo el mundo adentro del hotel quería matar a John Wick de una. O sea, como que, y John Wick dice, no, aquí adentro pues yo tengo inmunidad. Así que John Wick sale a tener una aventura normal de John Wick, pero el cómic se queda a mitad. No mata a la liga, no se siente ese aspecto de acción. Sí se siente como que no habían desarrollado muy bien la historia de John Wick, conectándola a la 2 con la 3.
Cuando salieron los cómics.
Cuando el cómic salió, en ese in-between de que se nota que no habían escrito John Wick 2 o John Wick 3. Uh-huh. Y John Wick 4, por de hecho, porque sí. ya están corridas. Sobre el cómic de John Wick no es un alto disfrute, pero lo traje porque hay cómics. O sea, John Wick ya trascendió en los filmes, uh-huh, y es una franquicia. Lamento mucho que no haya gozado y no les traje algo de mucho disfrute. Pero eso es lo que yo traigo a la mesa.
Tú estás diciendo que obviamente no se puede comparar muchas veces esa acción que John Wick es bien característica de las películas en cómics. Pero cuando tú tienes buenas gráficas que te dan esa acción, sabemos que no vamos a ver el carro moviéndose,
yep,
el caballo y todo ese tipo de cosas. Pero cuando entonces vienes a hacer un cómic de John Wick y las gráficas son así flojas.
Ve, se ve flojo, eso no se ve un arte.
O sea, se ve vago. ¿Sabes?
Dynamite, la publicadora se llama Dynamite, no es Marvel, no es DC. Estas publicadoras pequeñas, mm-hmm, no tienen pues poder para atraer a los artistas grandes, los dibujantes,
ajá,
de alto nivel, los pintores, lo que sea. Y sufre John Wick. Si no es de cine, no creo que vaya a tener muchas piernas.
Sí.
Un videojuego, posiblemente. Pero transferir de... Yo que siempre estoy diciendo que los cómics pueden agarrar todo. No es el caso con John Wick. John Wick es totalmente visual y fast-paced. Como
que se ve vaga, ¿sabes? Se ve
sí, el cómic de John Wick falló.
Así me pasó en unas escenas con la serie Dororo. O Dororo, o whatever, como se diga.
Que amaron los muchachos movidos. Eso sí, lo de... Se pompearon. Y otra persona escribió, ¿verdad? Que está, uh-huh, dura.
Pues hay momentos en que dijeron, no hay chavos para pagarle al editor, coge el panel y dale un paneo. Así, pero fueron un par de veces en esa. Tú veías el paneo de todo el mundo detenido, no, ajá, había movimiento, ningún tipo de animación y se movía el panel.
Yo hubiera pensado que es una decisión creativa, pero no.
Sí, no, parece eso, como si fuera una decisión creativa. Pero era como que, ¿hasta qué punto esto es como una decisión creativa?
Vela, John Wick, salió un libro nada más, no han decidido hacer más, o me imagino que, como dijeron, para, no es lo mejor, sí,
o para, que no sabemos después cómo conectar esto con aquello.
Sí, porque John Wick tampoco, fíjate, no funciona fuera de ciudades. No. Ese setting de Texas, del sur de Texas con la frontera de México, no es para él. Es como llevar a Spider-Man al desierto.
Si tú le preguntas a todo el mundo, ¿en qué momento John Wick 3... la gente va a decir el desierto.
Lo del desierto.
O sea, tú lo sacas de lo que es la ciudad. Ese tipo de cosas y la gente hace como que...
De estos
aquí hay demasiada luz.
La arquitectura es parte bien cool de las películas de John Wick también.
Sí, yo creo que eso es bien importante.
Por primera vez voy a traerte una noticia de cómic.
Ajá,
y es que falleció el señor Justin Ponsor. Él es un dibujante. Yo dije dibujante cuando hice un tweet. Yo soy un morón, pero no es un dibujante, él es un pintor. Uh-huh. Los cómics tienen escritor, dibujante, que es el que hace un lápiz, a veces tiene un inker, que es una persona con una tinta, uh-huh, que por encima del trazo de lápiz de carbón hace tinta, y terminan con una persona que pinta todo el cómic.
Y a veces ese inker puede convertir algo en lápiz en una cosa maravillosa.
El inker es como un editor del que pica las películas en el cine, tú dirías.
Uh-huh. Sí. Es como un editor, porque a veces un buen editor puede salvar una mala película.
Ajá.
Y una persona que hace tinta puede salvar unos malos trazos de lápiz.
Pues el cómic usualmente, porque hay dibujantes que no brincan el paso de tinta, pero es escritor, dibujante con carbón, que usualmente ahora es digital, se está eliminando esa cuestión de la tinta y el carbón. Y terminan en el pintor, pues.
Sí, ahora lo que se ve son los trazos azules.
¿Verdad? Ese es el de computadora. Ajá. Pues Justin falleció recientemente, un muchacho joven, trabajado con los grandes. Estaba actualmente pintando, además de muchos libros, el libro main de Avengers. Uh-huh. De hecho, después de morir salió un libro y a mí me tocó fuerte porque el escritor de Avengers estaba contando que él murió de cáncer, para explicar cómo, que desde el hospital, en la sala, en la camilla, estaba pintando los cómics. Sí, que con todo ese dolor y ese sufrimiento, el muchacho le metió mano a los libros y me dio... Mira, ¿cómo se llama cuando se te paran los pelos? Que no es piel de gallina, Me ericé. Sí, me ericé. Porque es fuerte, mano. El cáncer está en todas partes. Y tocó a la industria de los cómics en los Estados Unidos. Y lo traje para reseñar a una persona que no escribe ni dibuja, sino pinta. Y los cómics es algo bien visual. Y los colores es bien importante. Pero vamos para adelante. ¿Qué vamos a hablar ahora? La sesión más sólida del Line One Review. La más que a mí me gusta. La que me pone a gozar y a temblar.
Streaméate este. Y empezamos hablando de... Aunque están viendo aquí la imagen de Lucifer, quiero hacer un preámbulo de Streaméate este de hoy. Es que quiero hablar de un género. Como cuando Slay me dijo, vamos a hablar de John Wick esta semana. Y sí, perfecto, testosterona. Pues vamos a hablar de un género que es bien sonado en muchas series por muchos años. Y es bien marcado. Cuando diga las cosas que siempre utilizan, todo el mundo va a decir, yo me acuerdo de tal serie. Como tal serie. Todo el mundo va a tener una. Pues empezamos con la de Lucifer, porque tiene este factor. Mujer policía. Y un acompañante que no es policía y tiene algún tipo de poder o habilidad.
El que no es policía.
El que no es policía. En este caso de Lucifer, pues ella es policía. Obviamente, ¿quién es el acompañante? Pues es Lucifer, que tiene unos poderes porque
Gabriel,
es un semidio, bueno, un dios.
Ah, exacto. Ese es el diablo.
Ese es el diablo.
Lucifer es el diablo en esta serie.
Que se dijo, no quiero seguir más aquí en el infierno y quiero irme a janguear para Los Ángeles. Igual que eso, hay un montón. Entonces, lo cómico de esto es que siempre, por lo regular, es una mujer la policía y el acompañante es un varón y por lo regular es o británico o algo. O sea, tiene que hablar de el acento debe ser así. Tal vez para que significa que entonces si es británico eso es más
inteligente, ¿verdad? Es inteligente, con el acento británico.
Si no, pues ya han tratado de mover ese...
Estereotipo.
Estereotipo, esa era la palabra que estaba buscando. El estereotipo, pero es bien marcado cuando tú ves estas películas. ¿Y qué pasa? A mí me encanta ese tipo de serie.
Que es el policía con este persona.
Siempre me gusta.
Con un aficionado, en todo caso.
Correcto. Siempre me tripean. Siento que la química es bien buena. Porque es bien de química. ¿Sabes? Si esa pareja no engancha, perdiste la serie.
Como Whiskey Cavalier.
Chan, sí, chan, chan. Como Whiskey Cavalier. No, fíjate, no, Whiskey Cavalier no tiene el personaje.
No es así.
Aquí Whiskey Cavalier era
claro
más.
Claro que no la vi, perdóname.
Whiskey Cavalier era más el género este del team.
Ok.
Es este team que se une y hacen misiones. Pues ok. ¿Qué pasa con Lucifer? Lucifer empieza, tiene 3 temporadas, lo streamea a Hulu, la cancelan.
Es original de Fox.
Correcto. Y coge Netflix y la jala y hace una 4ª temporada. Estábamos hablando ahorita fuera de grabar que yo te decía, hay que ver cuando Netflix hace estos movimientos. Netflix, yo entiendo que Netflix está como 3 años más adelante. Ellos están viendo cosas que no ven los networks. Muchos de las series, lo vamos a ver ahorita cuando hable de otras series que voy a hablar, los networks se deben a esa audiencia del day to day. O sea, si este martes tú subiste y no me viste, ya esto se cocotó. Netflix rompe eso, porque entonces tú puedes ver la serie cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, y si la quieres ver de cantar y terminar y no dormir por 3 días, la ves. Eso es tu decisión. Ahí para mí es que está el gran logro del streaming, que tú le das el control a la audiencia. Entonces tú no lo mides en que tú el martes a las 9 de la noche tú tienes que dejar todo lo que tú tienes lo que estabas haciendo para ver una serie. Lucifer brinca a Netflix y le hacen una cuarta temporada. No sé si va a tener más de una. Estoy ahora, más
está
de,
corriendo la cuarta
sí,
ya.
Sí, yo estoy viendo la cuarta ahora mismo en Netflix.
¿Y ha sentido un cambio en cuestión a estética, grabación o algo? ¿Se siente igual que las primeras tres?
Sí, se siente igual. Lo único que no me está encantando es la dirección que está cogiendo la serie ahora.
La historia.
Porque la tercera temporada termina con una revelación para el personaje femenino. Y ahora a ese personaje saber lo que sabe, pues le metieron otra cosa. Que ahí es como que estoy, déjame ver cómo lo resuelven, cómo va. No he llegado a ese episodio, pero también está entrando una actriz que estuve hablando hace poco en la serie Impostors. Que te dije, no, esta es, qué sé yo, que por cierto, la segunda temporada está buenísima. La terminé ya y está de show. Porque este fin de semana terminé Dororo y terminé esa.
¿Dororo es con final o terminaste llegaste hasta donde se quedó?
Hasta donde se quedó, sí. Esto tiene próxima temporada. Y pues ese personaje que me encanta mucho, esa actriz que la encuentro que es hermosa, pues está ahora en esta serie haciendo de Eva. Y pues hay un giro ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla. No puedo hablar de la cuarta temporada porque no la he terminado. Pero me está sumamente interesante que Netflix rescate estas series que las escocotan en los networks y diga: no, yo te voy a hacer una temporada aquí. Algo están viendo que no ven los demás. Para mí, ese es el gran factor, ¿no? O factor o análisis que ellos están haciendo en base a lo que la gente consume. Porque esto cambió. O sea, Lucifer ahora mismo está en Netflix. Tiene 4 temporadas. Si te gusta este género que estoy diciendo de mujer policía o policía con persona con poderes o habilidades extraordinarias, Lucifer es para ti.
O te gustan las series del diablo.
Exacto. Sí, exacto. Ese es otro punto.
Ah, ese aspecto de que él es Lucifer se utiliza
todo el tiempo y es ese.
Y viene gente buscándolo.
El segundo subtrama que tiene esa serie es ese. La Los Ángeles, Dios y.
¿Sí?
Sí, ese es el subtrama.
Esto es de cómics, Lucifer. Es de Sandman, del cómic de Sandman de DC.
Pues ese es subtrama que a mí me encantan Los Ángeles. A mí siempre me. Las películas de Los Ángeles y las cosas me gustan.
¿Sabes lo que va a decir? Keanu, John Constantine. Que le preguntaron si él haría otra y dijo que sí. Que él quiere hacer más
Constantine. Ese tipo nació para ser iconos en las películas.
Keanu realmente es por encima de Johnny Depp. No hay duda. Mano, no hay duda.
Sí, hasta las películas más zánganas que tú dices, ¿cómo va a ser? Se convierten en iconos la de que ahora viene la segunda.
¿De él?
De la segunda a la tercera, que el Time Bill Machine, esa.
Del Travel. ¿Y te acuerdas la que él hizo con Al Pacino? El abogado del diablo. Hablando de Lucifer y el diablo. Es Charlize Theron sale ahí también, es bien joven. ¡Wow!
Cierto es.
¿Te gustó? No sé si te guste sí. Esa película. Si no la han visto... Creo que siempre ha estado en la red, en las streaming services, Devil's Advocate.
Sí, de esas películas que sí, yo creo que están todos los streams.
Están todas. Es una buena película. Yo, al menos yo te la recomiendo, Gaby también.
Sí.
Lucifer, 4 temporadas y después ves Devil's Advocate para que Keanu y Al Pacino terminando su prime, ¿verdad? Al Pacino ya bajando.
Sí, bajando.
Bajando ahí, nos pusieron algo. Yo, oye, quiero verlo otra vez porque me acuerdo que había un par de cosas
de
bien extrañas ahí.
Taquillero de esos de... Que por cierto, ahora vienen en una película de Netflix. Vienen todos esos...
¿De Al Pacino?
Al Pacino y el otro, el que se parece...
¿De Niro?
De Niro y Al Pacino juntos.
¿Te acuerdas Heat?
A mí me gustó Heat.
De Brian Del Palma.
Esa escena de
la...
todo el mundo se acuerda de esa escena.
Ah, pero hay otra escena que te gusta.
No, pero que esa escena es bien...
¿Tú sabes quién sale ahí? Que es un masaco de Val Kilmer.
Val Kilmer.
Val Kilmer es un caballo.
Val Kilmer, a mí me gusta ver como actor.
Y yo pienso, ¿sabes? Ahora pues subió de peso. Val Kilmer no es el mismo Val Kilmer de antes, pero debió haberse quedado como que ahí para ver si seguía metiendo.
¿Tuviste la cuando hizo del Santo? The Saint.
The Saint salió para la época de Batman Forever. Batman Forever y The Saint.
Cuando hablamos de Batman, del episodio que YouTube me aguantó por derechos de música, que era el más musical y no me dejaron poner nada.
Pusiste la canción de Seal, esa es de Batman Forever, Batman ¿verdad? Él hizo una película, Val Kilmer, Geniuses o algo así, ¿te acuerdas? Ochentosa.
Sí, claro que me acuerdo.
Qué dura está.
Esa película está. Por eso te digo, Val Kilmer.
Mano, caballo.
Pero como que de momento entró al nivel de burla, actor de que se lo vacilan.
Actor estilo Nicolas Cage.
Y sí, yo creo que fue...
no una, se recuperó, o sea.
Yo creo que uno de los problemas fue después de Batman Forever.
Haber hecho de... Pero George Clooney...
Bueno, George Clooney se salvó, hizo un Batman con tetilla. ¿Te acuerdas que tenía
sí, la sí, no. ¿Sabes qué tengo que volver a ver? Yo no he visto esa película hace más de 20 años atrás.
¿Cuál?
Batman and Robin. Es que pero ahí sale Alicia Silverstone. Y Alicia Silverstone pone mi corazón a latir y a bombear sangre y a mantenerme vivo. Alicia Silverstone, Clueless.
Esa mujer estaba.
Man, hasta el micrófono le di. ¿Tú la sigues en Instagram?
No, la voy
ella
a seguir.
Ella no es de estas mujeres que se tira fotos para verse bien buena y qué sé yo. Ella no hace eso. Ella okay. No es Mimi Pavón. Que es bellísima, Mimi Pavón. Pero Alicia es bien linda todavía, loco. Como que vaya y goce. Sea como yo, un creeper, y la vea.
Estoy emocionado.
Oye, estoy emocionado de que tengo vida.
Bueno, vamos a seguir hablando de
series. Lucifer, altamente recomendada, ¿verdad?
En Netflix, eso es así. Son 4 temporadas. De ahí brincamos, ¿a dónde? A YouTube Premium.
Premium, que me dijiste que en septiembre... Se va Free For All.
Correcto, supuestamente
que yo estoy esperando que llegue septiembre para gozar con la de John Cena. Uh-huh. Cobra Kai. Uh-huh. Cobra Kai. Y me dijiste otra de la actriz mexicana que se llama ella.
Ah, sí, la comediante.
Sí, que en un episodio atrás lo hablamos. El que está siguiendo cuenta ya sabe de la que decimos. Vamos a gozar con la nueva que nos vas a dar ahora, que se llama
Ryan Hansen Soul Crimes on Television.
Válgame, ¿no puede tener un nombre más largo?
¿Qué? Demasiado largo. Pues, si tú supieras que la primera serie que yo vi luego de Cobra Kai fue esta.
¿Sería tu segunda serie en YouTube?
Perdón, sí. Mi segunda serie que veo en YouTube luego de Cobra Kai es esta serie. Pues, porque les dije, siempre me llama la atención el gimmick este de la mujer policía con el tipo que tiene habilidades o superpoderes. En este caso... YouTube, esta gente fue bien inteligente y agarró lo que pasa en YouTube. ¿Sabes? Dijeron, espérate, estamos aquí en esta plataforma. Ven YouTube Red, porque cuando salió, así se llamaba YouTube.
Ah, exacto, ahora es Premium.
Era YouTube Red, ahora se llama YouTube Premium. Entonces ponen a esta mujer policía, que le asignan a este actor que está haciendo su propio programa de YouTube.
Él es un llamado influencer.
Correcto.
Esto es un fenómeno, pero esto no existía antes, los influencers.
No. Y ellos mismos se vacilan el nombre de YouTube Red, porque dicen que parece de película porno. Se vacila la cuestión de ser influencer. Y el tipo, por sus habilidades como influencer y persona que conoce cosas del medio de Los Ángeles, porque esa es otra, esto casi siempre les fascina hacerlo en Los Ángeles. Porque yo creo que es donde hay gente.
Lucifer
que,
y esta también.
Las dos son en Los Ángeles. Pues, ¿qué pasa? Con esta serie, que yo dije, mano, me gusta mucho el gimmick, me gustaría ver una segunda temporada, y acaban de anunciar una segunda temporada.
Espérate, pero ¿hace cuánto viste la primera? Porque dice YouTube Red, o sea, ¿no se tardaron más de un año en hacer de una a dos?
Sí.
Ok.
Pero...
Ah, pues hizo los números.
La única segunda season que he visto es la de Cobra Kai. Para mí fue una sorpresa ver que esta tuviera un segundo season.
¡Qué cool!
Porque todo lo que he visto en YouTube hasta el momento no han tirado segundas temporadas. Entonces, ver una segunda temporada me dijo como que, mira, esto va por buen camino. ¿Qué pasó aquí? Que me cambiaron
Cuéntame,
la fórmula.
No veo a la muchacha.
Me cambiaron el sexo. El color era importante. Siguió siendo...
Man, sí, hablamos.
Fue un negro, pero no quieren que sea... Algo pasó. No sé por qué ha pasado, porque no he empezado a ver la segunda temporada. Pero ya no es la chica, ahora es un varón.
Es un muchacho.
¿Qué pasa? Voy a la alerta típica de serie de televisión. Cuando pasa esto, a ellos mismos hacen que la serie no...
¿Tú dices sigue. Cuando cambian el actor?
Cuando hay un cambio de actor, y más todavía, si llega a haber cambiado, pero que se continuara haciendo la química de mujer y hombre,
¿tú?
Le daba más augurio de que siguiera la serie que ahora. Tengo casi el feeling, y espero que me equivoque ahora cuando vea la temporada 2.
Sí.
Estos movimientos no funcionan igual en lo que estaba hablando, de que este cliché de mujer policía, tipo con habilidades, que sea de sexos diferentes, tiene más éxito que cuando tienen los dos, las dos personas el mismo éxito. ¿Por qué? Porque esto es Lethal Weapon. O sea, cuando tú ves esto, se convierte en Lethal Weapon, que es otra cosa.
Cancelaron la nueva serie de Lethal Weapon.
Ahí había un revolú con los actores, que eso era una guerra campal.
¿No se llevaban?
No se llevaban.
Damon Wayans.
El actor, uno de los actores, el actor que hacía del personaje Mel Gibson, que yo no vi la serie, era problemático y le metió un puño a Damon. Fue un lío. Pero y después Damon terminaron cambiando a los... Ah, perdón.
Damon es The Great White Hype. ¿Te acuerdas de esa película de boxeo?
Es buenísima. Créate que hay que estirarle el bueno y el buenísimo, hay que estirarlo porque no...
Yo voy a hacer un video explicando...
¿Qué cosa?
Bueno y buenísimo no es lo mismo. Buenísimo es masacote y bueno es bueno.
Pues ahora me acabo de dar cuenta que no tengo aquí... De las otras series que pienso hablar, pero la esta de
Ryan Henson, whatever,
pues es una serie que está bien chévere, me gusta mucho el gimmick, la recomiendo grandemente, porque no disfruta con la serie, ¿sabes? Y en la misma onda, ¿quién entonces se tira? La gente de Hulu, que quería hablar de una serie de Hulu. Se tiran con esta serie que lamentablemente le pasó lo que estamos hablando. No sale a flote de su primera temporada.
¿No?
No. ¿Qué pasó aquí? Lo que les dije. El gimmick está bueno, pero funciona más cuando es mujer y hombre que cuando tienes a dos hombres en la serie.
En esta serie que vas a hablar es dos hombres en vez de hombre y mujer.
Tienen una muchacha, qué sé yo, se llama Second Chance. Esta serie
Second Chance no tuvo segunda oportunidad.
No tuvo segunda oportunidad. Pero esta serie lo que hace es que este tipo que fallece lo traen de regreso a la vida.
Ajá.
Y tiene poderes, ¿sabes? Tiene como medio, como superpoderes más o menos en cierta manera.
¿Es un zombie?
No es un zombie, pero tenía... ¿Cómo te puedo decir? ¿Sabes? Pues tiene más fuerza, analiza mejor, tiene acceso a una computadora.
Este es el Bionic Man, ¿eh?
Más o menos ahí. Es cómico porque sale un actor que a mí me encanta de otra serie, que es este actor aquí. Ustedes saben que no me voy a saber el nombre. Que... tiene una serie con el...
No sé quién es.
No. Él sale en una serie que se llamaba White Collar.
Eso es de USA.
Sí.
No sé quién es.
Pero White Collar era una serie que a mí me faltaba. ¿Eso se filmó aquí? Que es otro gimmick. No. Tuvo dos episodios que se filmaron aquí.
Sí.
Que es otro gimmick. El ladrón que se convierte bueno. O sea, que ese es otro gimmick.
White Collar es de...
Lo voy a traer un día. Tengo como un par de series
los
parecidas.
Los ladrones de... de dinero.
De cuello blanco.
Cuello blanco.
Pues este hacía del FBI. Este que está aquí hace el FBI. Y entonces el de... Este muchacho que es el de Doom Patrol. El que tiene los vendajes. Ajá. Ese actor era el que robaba y...
Él es el White Collar.
El White Collar. Entonces, también Sly lo está tapando, pero ese que está en la esquina de allá salía en la serie que me mataron y no le dieron break.
¿Cuál?
Whiskey Cavalier.
Let it go, man.
Sí, mano, es que era una. Pensaba que le iban a dar más tiempo.
Ese Firefly para mí, ¿te acuerdas de Firefly?
Sí.
12 episodios, 13, y bien buena, pero Fox le dijo adiós.
Pero si el streaming fuera inteligente, esa serie lo podía entrar de nuevo.
Pues no me des esperanzas.
Sí, lo que pasa es que tiene un gran peligro. Esa serie llegó al nivel de un Star Wars. Ya todo el mundo...
Mítica.
Sí. Entonces, lo que hagan va a estar mal.
Te pregunto, ¿te gustó Firefly?
Oh, claro.
¿Y tuvo una película? ¿Te gustó la película?
También, pues yo creo Serenity. Que ya no importa lo que hicieran, me va a gustar.
Mano, sí, es de Josh Whedon, él hizo Avengers 1 y 2, para el que quiera saber.
Que fue el que logró que Avengers fuera una masacota de película.
Second Chance, ¿mejor que las primeras dos que dijiste o que vean mejor Lucifer y Ryan Henson?
Al final voy a dar como un...
Pues de cuál,
¿cuáles son,
tú dices, esta la... Ajá,
¿cuáles son las mejores?
Bien, perdóname.
Voy a hablar aquí de un stream que no he hablado nunca.
No.
No.
Hay más.
Hay más. La gente de CW tiene un app que se llama CW Seed.
Seed.
Y tienen, obviamente, todas las series de CW las tienen disponibles. Y tienen una serie que se llama Forever. Forever es exactamente lo que estaba hablando. El tipo tiene acento británico o europeo. Uh-huh. Y tiene una actriz que es la mujer policía. Y el tipo, en algún momento lo iban a matar en los 1940 y no sé qué diatres. No muere. Y nunca muere.
No muere.
No, o sea, él revive. Si tú lo matas, vuelve a la vida.
Ajá.
Hay algo bien cómico. Si él muere, revive, pero revive en el agua y es nu. Cuando regresa. Ajá. Y es que su primera muerte fue lo mataron y cayó en el agua.
En estaba el agua.
En un barco. Él es un doctor. Cae al agua y por alguna razón que todavía no han explicado en la serie, cada vez que revive, sale en el río, está en Nueva York,
en el río
Hudson. Y
¿siempre es en Nueva York sus muertes?
Sí, no, porque él vive allí. O sea, donde okay. Él mismo vive, él mismo nace de nuevo.
Te pregunto, ¿esta serie, las que ya has mencionado, todas tienen aspecto de comedia?
No.
No.
Tienen, sí, tienen hint de comedia. Sí, sí,
porque eso es algo clásico.
Sí, ese es otro clásico. O sea,
y
es
esta que de Forever.
También,
tiene
sabe,
su chistecito y la sí, cuestión.
Sí, tiene su chistecito. Tienes mucha razón en eso. Que es otro elemento.
Importante.
Que importante que aquí pasa. ¿Qué pasa? Esto es otra serie que nada más se quedó en su primera temporada.
Forever.
Bueno, la gente de CW, para que se vea lindo, le llama a esa sección... One Season Wonders.
One Season Wonders. Así se llama, donde la vas a buscar en CW Seed. Sí.
Está en esa
ahí
área.
Ahí está entonces la de Constantine.
Está ahí.
Sí. ¿La viste?
Sí, pero Constantine tuvo...
Lo llevaron después a él como actor a...
A mí me gusta.
A la de
a mí
Legends of Tomorrow.
A mí el personaje de Constantine me gusta. Inclusive, me gusta este tipo haciendo él haciendo de...
Él hace, sí, tanto gusto que lo llevaron a otra serie y a películas animadas él hace la voz.
Es muy bueno, mano, muy bueno. Es una pena que se haya escocotado a niveles industriales.
La dejaron morir. Es que yo creo que la daban viernes en la noche como a las 10 en CBS o en un NBC. Y era como que si tú tiras una serie un viernes a las 10 de la noche, la tiraste a morir.
Sí, ella va a morir desde que nació.
¿Sabes qué? Vi 3 episodios. Voy a ir atrás y le voy a meter caliente a Constantine.
Obviamente yo nunca la vi por lo...
¿Tú la viste streameada?
Yo la vi streaming.
Está ahora mismo también en DC Universe.
Yep.
En el app. Sí. Y en CW, en la 2. Sí. Ok. Hay oportunidades para ver. Y CW es gratis, ¿no?
Es gratis. Ok. Es gratis, pero lo vas a ver como si si lo estuvieras viendo en televisión. Tiene los mismos bloques de anuncios, dura la misma cantidad de tiempo los comerciales y no hace profile. Eso es una cosa que no está, que tal vez le sabe, pero que no hay que inscribirse, está bien, pero lo importante de inscribirse no es para pagar, es para que te mantenga, no importa dónde tú lo veas, lo que tú estás haciendo. ¿Me explico? Si tú estás viendo Forever y estás en el segundo episodio, estás en el 15.2 minutos viendo la serie y te quitaste. Cuando tú vienes y te metes en otro dispositivo que tienes el app, pues puedes seguir viéndola ahí.
Uh-huh.
No, si tú no la estás viendo en tu celular y la estás viendo de momento en el iPad, va a empezar de nuevo la serie.
Tienes, o sea, que verla
donde te quedaste viéndola. No te guarda los parámetros de history, de tus movimientos en la... Ni tampoco si la estás viendo te la pone como preferida. Está medio crudo el streaming. Y pues tienes que chuparte los comerciales. Y si le das, tratas de dar para adelante, regresan para atrás y te los tienes que chupar. No hay break.
Ah, sí, te cobran...
Es obviamente,
quieren hacer el
lo
dinero.
Están dando de gratis, pero pues tiene como unos fallos cuando empieza de nuevo, empiezas a oír el audio y tienes que parar, yo lo tengo que parar, darle play
el
de nuevo.
De CW Seed no es el mejor, porque
no el mejor.
Hay un app de CW aparte, ¿verdad?
Sí.
Son dos.
Pues ahí voy con lo que dije la semana pasada. No todo el streaming va a ser bueno para todo el mundo. ¿Por qué? Porque están tratando de abarcar, no le meten el mismo cariño. Si este es tu único barco, que tú, tu app, tú tienes que darle todo el cariño al mundo para que la gente se quede ahí. Pero los networks continúan viendo los apps como una manera para que la gente pueda ver nuestro contenido. ¡No! Esa va a ser la manera de ver contenido.
Sí.
Los networks van a morir.
Wow.
Van a convertirse en casas productoras. No va a ser el medio que la gente va a preferir ver una serie.
Las generaciones que están subiendo, no.
No. ¿Sabes? Si tú le preguntas a un niño hoy en día, a nuestros tiempos era, ok, por las tardes llegaba y veía el bloque de los muñequitos y bla, bla, bla. Hoy ellos no ven eso. Ellos ven lo que le dé la gana a la hora que le dé la gana.
Exactamente.
Y la infancia de un niño hoy en día va a ser lo que en algún momento se tropezó. No tiene necesariamente ser lo mismo que el hijo tuyo.
Ah, no todos vamos a ver lo mismo, ¿sabes? Creciendo.
Porque los tiempos de antes tú decías, ya, ¿te acuerdas del Chapulín? Y todo el mundo sabía lo que estamos hablando. Exacto. Hoy en día, uno te va a decir, cuando sean mayores, te va a decir, ah, ¿te acuerdas de Daniel Travieso? Ah, no, lo mío, yo lo que veía era whatever.
Peppa the Pig.
Exacto. Y pues hay algunos que sí tienen más alcance, pero la gente va a terminar siendo más individual en su contenido.
Exacto.
Y eso es lo que está pasando con todos los streaming. Eso es lo que está pasando con todo el streaming. CW, pueden darle el break, es de gratis. O sea, si quieres ver
como
algo...
Como Crackle.
Crackle es mejorcita, por lo menos tú haces un profile. O sea, no hay problema que me tengas en un anuncio, que hagas todo lo que estás haciendo. Crea profile para que se quede en memoria y cuando tú te cambies de lugar, puedas continuar
eso
viéndolo.
Eso debe ser porque les cuesta dinero a ellos.
Sí, eso es. Eso es cuestión de chavo. Sistema, es cuestión de chavo. Totalmente
pero,
de acuerdo.
Si te ponen anuncios... Es que es gratis, no puede, uno no puede break, exigir nada. Es como hablando pop, que es gratis.
Es gratis.
No puede exigir nada. Nadie ha exigido nada, por si acaso.
No, hasta el momento no. Pues entonces, Lucifer, Forever, Second Chance y...
Ryan Henson Soft Crime in TV.
Que es más largo que La Esperanza un Pobre. El ranking es el siguiente. Yo entiendo que de toda esta serie, la serie que... me debes ver si vas a querer ver este género, es Lucifer.
Es la mejor.
La mejor de
es
todas.
El masacote aprobado.
Es el masacote aprobado.
Wow.
Segunda, la de YouTube. Yo creo que está en el mismo orden que las acabo de dar. La segunda sería la de
Ryan Henson.
Ay, sí,
Soul
whatever.
Crime
television.
In television.
La tercera sería la de Second Chance. Y obviamente Forever. El orden que las demostré.
Forever.
Hablé a Sofía. El orden que las demostré, el orden que...
Netflix, YouTube, Hulu y CW Seed son los tres streaming apps. Estos son websites también. Tú puedes ver estas cosas por internet, ¿no?
Las puedes ver por internet.
En el browser.
O sea, no tienes que verla en el celular.
No. O en el iPad. Puedes verla en el browser. Y hasta los televisores inteligentes que vienen ahora, que son unos...
CW la tienen en varios televisores inteligentes. Sí.
¿Qué cosa loca eso de televisores inteligentes, ¿eh? Cuando tú prendes un menú y yo, ¿what? ¿Qué es esto?
Sí,
antes era nada. Pero eso no tenía nada, ¿no?
No.
Era un monitor.
Tenías que meterle un cable para que viera algo. Hoy en día con conectarlo al internet...
Dos o tres. Yo bueno, tengo...
Qué loco, ya tú no tienes que conectar... Conectarlo al internet tienes televisión.
Literal, el televisor no necesita un dispositivo externo para hacer el trabajo ya.
Eso sí está bien.
Yo empecé con el PlayStation, ahí era donde yo streameaba y hacía las cosas. Ahora tengo un televisor Roku, pero el Roku no compara nada. Yo he visto el menú de LG y el de Samsung. Tacho, están bien adelantados y bien rápido y todo.
Mi televisor tiene app que yo nunca he abierto. Que yo digo, ¿qué día tres es eso?
So, ya los televisores están preparados para lo que tú dijiste de los networks que...
Que se van a desaparecer. Bueno, yo estaba mirando lo que yo tenía en mi televisor y me da con darle este app. Mano, tiene series coreanas.
¿Un app?
Era un app de series coreanas. Tiene un fallo. Tiene subtítulos. Pero vi un par de cosas y entonces había mucha animación también y dije cosas como...
¿Tú crees que cuando los canales hagan esa transición van a tener televisión en vivo pero adentro del canal? Como
eso es lo que yo pienso.
Darle play aquí, esto está corriendo en vivo ahora mismo pero tengo todo esto guardado acá para que le metas al tiempo
eso
que tú quieras.
Eso es lo que yo pienso.
Y te espeto los anuncios. Yo también pienso que los anuncios los pueden poner como los programas de los juegos de fútbol o de las carreras de Fórmula 1, que no hay anuncios. Si no salen en la pantalla, dice, por ejemplo, vamos a decir que es una bebida, pues sale el nombre de la bebida, está un rato, se mueve una animación y qué sé yo, pero sigue corriendo lo que empezaste a ver. Eso es una buena opción.
Sí, bien duro.
Porque parte importante de streamear es el tiempo. Uh-huh. Uno tiene que ver las cosas rápido. Por eso es que estamos yendo al streaming. Originalmente era así.
Exacto.
Es por ahorrarte tiempo y por eso fue que se llegó a lo que hemos llegado.
Y pues, yo creo que ya saben, si es un género que te gusta, debes darle la oportunidad y yo te recomiendo. A mí me encanta ese
¿Cómo
género.
¿Cómo se llama este género? Esto es de crimen, ¿no? Crime.
Crime, sí. Pero
debe crime tener algún with nombre. Superpowers.
Whatever, chica, entender.
¿Tú sabes quién tiene superpoderes?
¿Quién?
El señor Marco Antonio Muñiz. ¿Quién es Marc Anthony Muñiz?
Marc Anthony.
Marc Anthony. ¿Tú sabes que el nombre de él es el nombre de un cantante mexicano?
Ajá.
Sí, hay un cantante que tiene el mismo nombre de él, que parece, estoy hablando de los Bleachers, que su papá era fan de este músico y le puso así a su hijo. Y mira, se volvió gigantesco cantando también, ¿no? Mucho más grande que,
así mismo,
que el cantante original de México. Marc Anthony lanzó recientemente, creo que el 10 de mayo, el mismo día que salieron un montón de álbumes por personas puertorriqueñas, que se llama Opus, y es como que wow, qué disco más chévere. Muchas personas, hermano Gabriel, piensan que Marc Anthony, yo de hecho soy uno que reconozco que Marc Anthony no es salsero, no es un gran salsero en todo caso, porque salsero es porque el disco es de salsa.
Ajá.
Es como me vas a decir a mí que no juega baloncesto, pero tira la bola y juega en una cancha, no. Es salsero, Marc Anthony hace salsa. ¿Que haga la salsa que le guste a muchos salseros? No. ¿Que haga la salsa pesada? Tampoco. ¿Que su salsa es la misma por los últimos 20, 25 años? Sí. ¿Que no ha evolucionado como salsero? Pues lo más probable. ¿Que sonea? Un aspecto de la salsa es el soneo. Tú sabes que cuando que Gilberto Santa Rosa domina eso mucho. Que es que yo
que
no sé
come, soñar. Que come bueno también.
El señor Gilberto. Alessandra
y Marc Anthony también, papi.
Ah, pues un aspecto de los salseros románticos.
Marc Anthony no come menos que no sea cabiel.
Marc Anthony está con una venezolana bellísima.
Pero ¿quién no ha sido bella de las mujeres que ha tenido?
Bueno, Marc estuvo con contramano, que o sea, es Dayanara Torres y luego Jennifer López. Mano, Marc Anthony estuvo con Jennifer López. Bueno, eso es más cool que el disco de Opus, porque sí. Hablar del aspecto... Tú sabes que yo vi a Marc Anthony y a Jennifer López cantando en el Coliseo hace... Cuando eran marido y mujer.
Ajá.
Y, Sacho, la voz de Jennifer no compara con la de Marc para nada, porque Marc Anthony, ahí es que vamos. El tipo canta.
Nacho, pensé algo que no voy a decir.
No, vamos, aguantarnos acá, que respeta la...
Es cuando tú nada más quieres escuchar esa voz es cuando diga otras cosas.
¡Oh! Pero lo dijiste.
No, yo lo puse en la mente ahí.
Mira, Marc Anthony canta, le mete fuerte, pero a mí lo que me gusta de los discos, Opus es bueno, vayan, si tienes interés de escuchar a Marc, es más, no tienes ni que escucharlo, porque te aseguro que con los pasar de los meses y tal vez los años vas a escuchar todas las canciones del disco en la radio, porque el disco está hecho para pegar. Sí, todas son bien catchy, como que se te quedan en la mente, y eso es porque este disco lo hace el señor Sergio George, que el tipo es un caballo.
Sí.
¿Te acuerdas de DLG en los años 90?
DLG,
ese es el flow de Sergio George, como que él combinó el R&B con la salsa y creó este monstruo comercial que Marc Anthony...
O sea, que hablando de cliché, Marc Anthony en este disco tiene todos los clichés clásicos.
Marc Anthony tiene todos los clichés clásicos que él y Sergio han creado desde todo a su tiempo. Este disco noventoso de Marc, que es de lo mejor. A mí el disco de todo a su tiempo me pone a gozar. Después hizo discos con Cuco Peña. Marc Anthony trabajó con Cuco Peña. Pero esos no son los masacotes de Marc. Los masacotes de Marc Anthony son cuando trabaja con el señor Sergio George. Sergio George hizo también, ¿te acuerdas? La orquesta La Luz.
Ya, sí, la de la oriental.
Salsa caliente en Japón. Pues
oye,
él,
eso pegó bien duro.
Sergio George ayudó a hacer ese álbum. Trajo una orquesta de Japón que no hablaba en español y los ayudó a hacer una canción que fue es.
Orquesta de La Luz.
Un éxito de todos los tiempos. Yo sé de la orquesta de La Luz con Sergio George, porque Sergio George tiene un disco que salió hace unos años en vivo, que sale Marc Anthony y sale la cantante de la orquesta La Luz, se me olvidó el nombre de ella, que lo grabaron en Curazao o Aruba, uno de estos países holandeses, que son fans de la salsa. Y él trajo a todos sus cantantes que ha colaborado con los años y hizo un show en vivo. La cuestión es que Sergio George es un masacote. Él fue el que engavetó a Indie Flow. Le damos muchas gracias a él
por haber
porque
hecho
nos
eso.
Evitó la amenaza que terminó siendo otras cantantes, pero por lo menos la amenaza de Indie Flow Él, yo no sé qué pasó ahí. Le llamó a Indie Flow, le dijo, te voy a hacer que pegue. No pegaste, te engavete y ahora están peleando. Opus de Marc Anthony es bueno, lo disfruté, te lo recomiendo. Ponlo, ponlo, y es música placentera, es salsa. Es salsa de que no la aprueban los salseros que escuchan la Sonora Ponceña.
Pero tú que nos estás escuchando, la vas a gozar.
Sí, yo disfruté mucho. Yo no, no es que me sorprendí, porque yo no, no tengo cosas malas de decir de Marc, que no sean que sé que no es un excelente salsero, pero su música es buena. Yo, pues, me pone a gozar y lo lamento.
Es, pues, vaya a gozar con
no
Marc Anthony.
No es mi guilty pleasure.
Y gozando con Marc Anthony, ya estamos en el final de este show de hoy.
Ya, se acabó.
Se acabó esto.
No hay más pop.
No hay más pop. ¿Qué redes sociales tenemos?
Juan G. Nieves en Twitter, esa es la mía. Es Live Juan en YouTube. Y Hablando Pop tiene un Instagram que está bien sólido, que se llama Hablando Pop. ¿Dónde
así,
te encontramos
facilito
a ti?
GW5 en todas las redes sociales, o Hablando 24 Frame en todas las redes sociales. Saben que estamos todos los martes aquí una vez más en Hablando Pop.
¡Pop, pop, pop!
Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.